cuéntenos un poquitito.
Bueno, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Paula López, yo hago parte del Observatorio de Innovación Social y pues estoy acompañando el día de hoy a César, porque desde el observatorio venimos también desarrollando una metodología para impactar tecnologías sociales. Pero pues alrededor de esa construcción pues han surgido ciertas inquietudes que nos gustaría pues de pronto comenzar como a dilucidar en la entrevista que vamos a tener el día de hoy con usted.
Sí.
Entonces básicamente eso es pues como nuestro objetivo.
Muy bien, perfecto.
Bueno, mi nombre es César Nieto, yo hago parte del parque hace 4 o 5 años, desde que empezó prácticamente pues allá nacido de la nueva.
Sí.
Y a lo largo de esos 4 o 5 años, el parque ha desarrollado diferentes proyectos donde dentro de esos proyectos se han desarrollado distintas innovaciones sociales pequeñitas que no se han sistematizado, no se han quedado ahí en el proyecto.
Sí.
Que no se han medido el impacto de esas innovaciones y demás. Entonces, dentro del área que yo estoy, que es la plataforma de proyectos, buscamos vincular esas innovaciones sociales a los proyectos nuevos que formulamos para desarrollar pues, con instituciones gubernamentales. Entonces, en el desarrollo de la maestría que estamos haciendo de gerencia social, quisimos aportarle algo al parque y es poder conseguir unos modelos o metodologías o parámetros para que esas innovaciones sociales pequeñitas se puedan empaquetar en tecnologías sociales y que se puedan transferir a las comunidades fácilmente a través de los proyectos y las dinámicas que desarrolla el parque científico. Entonces conocimos que como la universidad ha desarrollado un tema en el modelo de un minuto en otras partes, como en África, entonces nos pareció interesante ver cómo todas estas acciones que ha desarrollado la universidad aquí en Colombia, en Bogotá, en las diferentes sedes, fueron llevadas allá a África para poder, sin perder su esencia, poderla desarrollar. Y entonces desarrollamos un estado del arte, hemos estado mirando varias cosas y nos interesa mucho saber, aparte de cómo empaquetar todas esas cosas, poder ver cómo se transfieren, cómo se llevan a otros contextos que son completamente distintos.
Sí, entonces
por eso, además que eso me hace el experto aquí.
Muchas gracias por la confianza. Experto no, o sea, todos estamos aprendiendo en este proceso. Pero sí, bueno, yo les voy a contar un poco cómo ha sido la experiencia. Primero, de manera muy informal, voy a hacer un recuento histórico del proceso y luego les voy a hacer una presentación de, porque aquí hay dos elementos que se trabajan de manera complementaria. Primero, la sistematización de experiencias. Bueno, ustedes saben que esa es una metodología de investigación cualitativa de entrada, ¿cierto? Pero que se aplica de manera muy empírica y que se desarrolla en contextos diferentes. No siempre la sistematización de experiencias se hace con el ánimo de generalizar el conocimiento y de llevarlo a otros contextos, porque no siempre aplica en otros contextos, ¿cierto? Pero partimos como de ese principio, de que la sistematización de experiencias es una metodología de investigación de carácter cualitativo que se utiliza fundamentalmente desde lo que se conoce como las corrientes de investigación sociocrítica, ¿sí? Y que no siempre son generalizables, pero es lo que se espera, ¿cierto? Bueno, buen día. Entonces, tinto, aromática. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero que todo, mi nombre es Jorge Enrique Gallego, yo trabajo con la universidad desde hace 10 años, yo fui vicerrector académico y rector seccional en el Instituto Seccional Bello para Antioquia del Eje Cafetero, y pues de alguna manera yo me retiré en el año 2012 y regresé en el año 2013, precisamente para liderar el proyecto de sistematización y transferencia del modelo Uniminuto a otros países en desarrollo. Entonces voy a empezar allí. O sea, regresé básicamente pues por la experiencia que tenía con la institución, el conocimiento que tengo del sistema universitario Uniminuto. El padre Camilo y el doctor Leonidas en su momento me invitaron pues como a regresar a la institución. Yo estuve solo un año por fuera. Recuerdo que el padre Camilo me dijo: Jorge, vuélvete a Uniminuto, aquí no te vas a hacer rico, pero vas a ser feliz. Y efectivamente, cumpliendo la misión que me encargaron, estoy plenamente satisfecho. Bueno, entonces, ¿dónde surge
la idea de sistematizar y transferir nuestro modelo a otros países en desarrollo. Ustedes saben muy bien que desde el año 2008 Uniminuto obtuvo un crédito del Banco Mundial
a través del IFC
para fortalecer cuatro componentes institucionales que eran infraestructura física, infraestructura tecnológica, gestión administrativa y toda la parte académica. Sí, esos cuatro componentes, ahí se invirtieron 8 millones de dólares en un proyecto de mucha envergadura que nos permitió pues dar un salto cualitativo importante. Con esos recursos se construyó este edificio, por ejemplo. Entonces, ese crédito lo entregó el IFC en el marco de una línea de crédito que ellos llaman créditos para empresas privadas orientadas a la base de la pirámide. O sea, empresas privadas en Latinoamérica que trabajan con las poblaciones con dificultades socioeconómicas. Ese es nuestro nicho de mercado, ese es nuestro público objetivo. Entonces, en el año 2011, el IFC programó un evento, un encuentro de clientes, ¿sí?, donde las experiencias más exitosas se presentaban a todos sus clientes, ¿cierto? Entonces, Uniminuto terminó siendo una de las experiencias más exitosas en el marco del acompañamiento financiero que nos hizo el IFC. Entonces, en el 2011 obtuvimos un primer reconocimiento por parte del Banco Mundial, ¿sí?, por tener un modelo de negocios incluyente, orientado a la base de la pirámide, autosostenible, exitoso, ¿sí? Ese era pues como el criterio. Entonces obtuvimos un primer reconocimiento internacional. Ese primer reconocimiento internacional nos dio cierta visibilidad entre los clientes del Banco Mundial, ¿sí? El banco es un banco y lo que hace es prestar plata. Lo que pasa es que tienen líneas de crédito dentro de su misionalidad orientadas a la superación de la pobreza. Y entonces nosotros trabajamos ahí, ¿cierto? Entonces esa afinidad misional hizo que el Banco Mundial se convirtiera en nuestro partner financiero. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en el 2012 el Banco Mundial, ya teniendo un cliente como nosotros tan exitoso en Colombia, que crecía a pasos agigantados, con presencia nacional en el número de estudiantes, etcétera, etcétera, entonces nos plantearon que había un concurso de Business Inclusive, no sé qué, del G20, ¿sí? El G20, ustedes saben que es el grupo de las 20 economías más grandes y más fuertes del planeta, ¿sí? Y entonces el rector general en su momento, el padre, el doctor Leonidas López, fue y presentó el modelo Uniminuto. Más que el modelo, era una presentación que mostraba todas las estrategias de desarrollo organizacional que nos habían permitido crecer y fortalecernos como ustedes lo conocen hasta ahora. Pues resulta que nos ganamos ese premio. Entonces el G20 nos hizo un reconocimiento internacional por ser un modelo de negocio incluyente orientado hacia la pirámide, vuelve y juega, ¿cierto? Entonces se repetían allí unos criterios de evaluación que comenzaron a generar esta idea. ¿Cuáles eran los criterios de evaluación? Porque luego volvimos y ganamos otro premio en el Financial Times en Europa, un premio también por finanzas sostenibles, ¿sí? Porque aunque trabajamos con estratos socioeconómicos bajos, con unas tarifas muy asequibles, somos sostenibles financieramente, generamos impacto social, en fin, todo esto. Entonces, los criterios por los cuales nos reconocieron fueron el impacto social que generamos, porque la mayoría de nuestros estudiantes son la primera generación de profesionales de su familia, ¿sí? Porque de alguna manera estamos transformando vidas a través de la formación y la educación superior. El segundo criterio fue el criterio de sostenibilidad financiera. O sea, aunque trabajamos con esa población, somos sostenibles y generamos excedentes para la reinversión en la institución. Como institución sin ánimo de lucro, pues cumplimos a cabalidad esa función. El tercer criterio es el criterio de innovación. Es decir, esta institución es innovadora, porque hemos acogido de alguna manera como las tendencias mundiales de desarrollo en educación superior, propuestas por la UNESCO, propuestas por la ONU, propuestas por los organismos internacionales que hablan, por ejemplo, de la incorporación de tecnologías de información y comunicación en los procesos formativos, ¿sí? Entonces nuestras plataformas de e-learning, el 70% de nuestros estudiantes estudian a distancia con apoyo en ambientes virtuales de aprendizaje. Tenemos laboratorios virtuales, tenemos unos sistemas de información, portales y demás que facilitan el proceso, en fin. Innovación porque tenemos una oferta diferenciada de programas, es decir, tenemos programas técnicos, tenemos programas tecnológicos, tenemos programas profesionales universitarios, especializaciones, maestrías, presenciales, a distancia, virtuales, mejor dicho, pregunto por lo que no vean, y en todas las áreas de conocimiento, bueno, en casi todas. Innovación porque además tenemos un sistema de financiación de estudiantes a través de la cooperativa, que es un esquema de microcréditos para educación superior, entonces eso de alguna manera es innovación. Y el cuarto criterio por el cual estoy yo sentado aquí es el criterio de escalabilidad y replicabilidad del modelo. Claro, entonces no solamente estamos en Bogotá, desde el principio el padre Camilo cuando fue rector general dijo, bueno, si nosotros queremos ser la universidad de las personas necesitadas, no nos podemos quedar en Bogotá, tenemos que llevarle la universidad a las regiones, a la gente que lo necesita. Y empezó el proceso de regionalización de Diminuto. ¿Sí? Entonces, esa escalabilidad del modelo significa la posibilidad de crear centros regionales y centros tutoriales en todo el país para poder atender la población que nosotros estamos buscando. Pero adicionalmente, los expertos internacionales que hicieron la evaluación de la experiencia de Diminuto dijeron, es que ese modelo que ustedes tienen podría ser útil en otros países en desarrollo. ¿Sí? Entonces ahí comenzó la idea de por qué no pensar en llevar el modelo a otros países. Entonces en el año 2012 el padre Camilo era el superior general eudista a nivel mundial y los superiores generales hacen una cosa que se llaman las visitas canónicas. Los eudistas tienen presencia en 18 países del mundo, entonces el padre va a visitar todas las comunidades eudistas en el mundo a animar la obra, ¿sí? A acompañar a sus hermanos, es más un asesor espiritual que otra cosa, pero igual identifica necesidades y oportunidades para las comunidades de los hermanos eudistas, ¿sí? Para desarrollar proyectos productivos y para desarrollar proyectos sociales. Entonces llegó a Costa de Marfil. Y el padre Camilo dijo, aquí los problemas son muy similares a los de Colombia, claro, con mayor profundidad, ¿sí? Por decir cualquier cosa para que tengan una idea, aquí la cobertura en educación superior dice el ministerio que está cercana al 50%, ¿sí? Allá la cobertura en educación superior está en el 12%, ¿sí? Porque hay otras necesidades básicas insatisfechas que son las que invierten las entidades multilaterales, que son proyectos de saneamiento básico, proyectos de infraestructura vial, proyectos de educación básica y media, ¿sí? Pero en educación superior no hay cooperación internacional para África del Oeste, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a pensar la idea de transferir el conocimiento y la experiencia de Diminuto a los padres eudistas de África para que montaran una institución universitaria allá, ¿sí? Así surge el tema. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando comenzamos a formular el proyecto, nos encontramos con que, bueno, listo, hay la intencionalidad, trajimos los padres acá para que conocieran en el 2013 la experiencia del Minuto de Dios, fuimos hasta allá, hicimos un estudio de prefactibilidad, conocer un poco el contexto, la cultura, conocer un poco el sistema educativo y las necesidades de formación, hacer unas entrevistas y unos análisis ahí para poder tener una idea de si esto era factible o no. Y entonces empezamos a pensar el proyecto en el año 2013. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros tenemos que llevar el modelo Uniminuto a Costa de Marfil. Entonces la pregunta era, ¿y cuál es el modelo Uniminuto?
¿Sí? Que tiene tantos premios.
Exacto. Entonces resulta que la institución, pues por supuesto, ya con 25 años de vida académica, tiene cierto grado de madurez. Tenemos un proyecto educativo institucional muy bien elaborado, construido colectivamente. Tenemos un modelo educativo, un modelo pedagógico y un modelo curricular que es coherente y que se desarrolla más o menos de la misma manera, con cierta flexibilidad en todas las regiones del país. Tenemos un plan de desarrollo que se construyó colectivamente a nivel nacional y que se despliega por regiones de una manera también más o menos coherente. Y por supuesto tenemos toda la documentación institucional de los procesos, macroprocesos misionales, procesos estratégicos y procesos de apoyo documentados en un sistema de información, pero toda esa es información que está distribuida y que además se aplica de diferentes maneras en todo el país, ¿sí? Entonces ahí comenzamos con el problema, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para estructurar un modelo que integre todo el conocimiento organizacional en una sola, en un solo paquete, ¿sí? Para poderlo llevar a otros países en desarrollo? El reto era construir o sistematizar un modelo institucional de gestión y de educación que se convirtiera en un estándar internacional para poderlo llevar a otros países en desarrollo. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué es lo que vamos a transferir? ¿Sí? ¿A la experiencia mía? No es la mía, es la de toda la organización. Entonces, ahora sí, les voy a hacer la presentación del proceso de sistematización que hicimos. ¿Sí? Y luego vamos a mirar el tema de la transferencia.
Eso podríamos tomarlo como una metodología para poder sistematizar o aglomerar todas esas diferentes experiencias.
Sí, exactamente.
Disculpa, yo también quiero hacerte como una pregunta antes de que estemos al tema de la presentación. Uh-huh. Es que tú hablabas que cuando tomaron la decisión de transferir el modelo Uniminuto, que en ese momento no estaba establecido el modelo como uh-huh. tal, ustedes primero fueron e identificaron las condiciones que había en ese otro escenario que iba a recibir la tecnología, por así decirlo.
Sí.
También hablabas, exactamente, hablabas de que también el padre Camilo, cuando hizo todo ese proceso de observación, identificó características, o ese escenario de transferencia identificó características similares.
Sí.
Entonces, esa sería como una primera condición para una transferencia de la tecnología.
Sí, por
supuesto. Decir, que el escenario que va a recibir la tecnología debe tener características similares al escenario en el que esa tecnología se probó inicialmente.
Tanto como características similares, yo creería que podemos hablar más bien de problemáticas similares. ¿Sí?
Okay.
Más bien de problemáticas similares, porque partimos de que una transferencia de tecnología tiene que ver con... La tecnología es... como concepto, es la aplicación del conocimiento científico para propósitos prácticos. Lo que pasa es que nosotros hemos sublimado la tecnología dura y todo el mundo piensa en tecnología y piensa en computadores, dispositivos móviles, no sé qué. Pero aquí estamos hablando entre científicos, del concepto de tecnología como aplicación de conocimiento científico para propósitos prácticos. Porque hay tecnología blanda y tecnología dura. Entonces, efectivamente... los propósitos prácticos de la tecnología es la solución de problemas del ser humano, es facilitarle y mejorarle las condiciones de vida a los seres humanos,
¿cierto?
Entonces, efectivamente, una tecnología se aplica aquí o allá en la medida que es capaz de resolver un problema a una comunidad. Entonces, yo parto de la idea de que la identificación de problemáticas similares es la primera condición para poder hacer una transferencia de conocimiento y tecnología. ¿Listo?
Listo.
Okay. Me vas a tener que pedir. Es que tengo un problema con mi computador porque se le dañó la... ¿Se le dañó la qué? No, la batería. Entonces, si no está conectado, no funciona.
Ah.
Ya voy a pedir reposición. Aquí que tiene como 4 años. Que cargue. Bueno, entonces, para comenzar el tema de sistematización, entonces nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, necesitamos hacer un ejercicio de sistematización del modelo Uniminuto, o sea, un modelo integral, integrar todo el conocimiento que tenemos. Y lo primero que hicimos fue, nosotros contratamos la asistencia técnica de una empresa que ha trabajado con el parque científico que se llama ICA2, ¿sí? Entonces, trabajé de la mano con Eva, trabajé de la mano con Reinaldo y con Carlos Merino. Reinaldo Plas y Carlos Merino. Ellos tres fueron los que trabajaron conmigo en todo el ejercicio de sistematización. Entonces, ellos lo que nos aportaron en esencia fue pues, una metodología de trabajo. Pero que estas metodologías son flexibles, porque como esto es una construcción colectiva de conocimiento, usted usted no se puede ceñir estrictamente al proyecto tal como lo concibe, sino que sobre la marcha el proceso genera dinámicas.
Sí.
Por esa razón esto... Vamos a ver si esto me lo deja.
Desde que, cuando tú hablas de la sistematización del modelo Uniminuto, ¿desde qué enfoque de sistematización se orientaron ustedes? ¿Desde la sistematización de experiencias?
Sí, okay. Sí, sistematización de experiencias, pero es un trabajo un poco más elaborado, diría yo. Enseguida vas a mirar porque, pues, o sea, definir una metodología, pues el nombre de la metodología como tal... Uh-huh. Pues, o sea, es sistematización de experiencias. Lo que pasa es que, como les digo, la sistematización tiene muchas, ¿cómo se dice? Como es un tema flexible, tiene muchas variaciones dependiendo de la dinámica de lo que se quiere sistematizar, ¿cierto? Hay unos pasos que pueden ser estándar,
¿sí? Pero el tema de los tiempos y la ejecución es muy variable. Si esto se me reinicia todo, es una locura.
¿Puedes pasar a una USB? ¿Lo presentamos en un día?
Sí, también. También podemos hacer eso, porque es que este banco...
Sí, porque nosotros incluso desde el observatorio también hemos venido intentando pues como afinar el tema de la sistematización de experiencias.
Ajá.
Y hemos también intentado como también establecer nuestra propia ruta de sistematización, comprendiendo pues muy bien que la sistematización de experiencias, como bien lo decías, como un enfoque de investigación cualitativa, pues intenta rescatar más como el sentir de los actores que están inmersos en una experiencia determinada.
Exacto.
Pero en función de lo que sería el empaquetamiento de las tecnologías, pues también hemos identificado que es necesario transferir o sistematizar los procesos, ¿cierto?
Sí.
Los procesos que se dan al interior de las organizaciones, claro, de los proyectos, etcétera.
Sí, porque este es un enfoque más organizacional que social.
Ajá.
¿Sí? Es más organizacional que social. Entonces, por eso es un poco más riguroso.
Uh-huh.
¿Sí? Y efectivamente, lo que tú dices, no es simplemente construcción colectiva de conocimiento a partir de la percepción, del sentir y de la experiencia de la gente, sino que también tiene un fundamento científico y un fundamento organizacional en términos de procesos organizacionales.
¿Podemos pasar la presentación?
Sí, estamos pasando la USB.
Esa memoria tiene algún bloqueo.
¿Señor?
¿La memoria tiene algún bloqueo? Algún...
No, señor.
Porque no voy a copiar.
tengo un plan B.
Mientras se reinicia el equipo, si nos, me gustaría, pues como siguiendo el guión que traes y citar, ¿tú encuentras alguna diferencia entre lo que es una tecnología y lo que es una tecnología social?
¿Una tecnología en lo social?
Sí, es que nosotros desde el parque venimos afinando, y eso es precisamente como el aporte de la tesis que están haciendo ellos, sí, es conceptualizar un poco lo que es una tecnología social. Sí. Sí tenemos como, bueno, claro que existen tecnologías duras y blandas, sí, pero cuando estamos hablando de tecnología social, pues tiene algunos aspectos que son diferenciadores de lo que es una tecnología, y sobre todo en el escenario de la innovación social.
Lo que es que ustedes para su trabajo, pues tendrán que profundizar sobre los tres conceptos: el concepto de tecnología, el concepto de innovación y el concepto de lo social. Yo, pues desde mi percepción, partiendo, bueno, yo en esencia, yo era ingeniero de sistemas. Yo hice mi primera carrera fue una tecnología en sistemas, luego una ingeniería de sistemas, una especialización en gerencia de proyectos, soy doctor en ciencias pedagógicas y estoy haciendo la maestría en paz, ciudadanía y desarrollo por gusto. Entonces, lo que quiero plantear aquí es que, primero, para mí la tecnología siempre debería ser social. O sea, el deber ser de la tecnología es, por eso les decía, la aplicación del conocimiento científico para propósitos prácticos. La tecnología es el saber hacer en contexto, es poder resolver problemas del ser humano y de la comunidad, ¿sí?, a partir de la aplicación de conocimiento. Ejemplo, cuando el ser humano apareció en este planeta, no sé cómo, para alimentarse de frutas y vegetales, si un árbol estaba muy, muy alto, cogía un palo y con eso golpeaba para tumbar la fruta. Ese palo es tecnología, porque la tecnología es una extensión de la mente del ser humano.
Extensión de la mente.
¿Sí? Es una extensión de la mente. O sea, yo pienso, ¿cómo resuelvo ese problema? Ah, extendiendo mi mano a través de un palo. Entonces es una extensión de la mente del ser humano. Ustedes recordarán los conceptos de la teoría de los tres mundos de Karl Popper, que dice que hay un mundo físico, que es el mundo real, ¿sí?, la naturaleza, los planetas, el universo, que hay un mundo que se llama el mundo de la mente del ser humano, ¿sí?, de todo lo que se imagina, de todo lo que se idea, y ahí está el mundo de que a través de la mente humana transforma el mundo físico, ¿sí? Ese es el mundo de la tecnología, es de la aplicación del conocimiento, de la reflexión del ser humano. Entonces, para mí toda tecnología debería tener un fin social. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Lo que pasa es que hoy, como vivimos en una economía de mercados, no siempre la tecnología tiene un fin social, ¿sí? Entre otras cosas, porque como en un sistema capitalista, el acceso a la tecnología depende de tu capacidad de consumo. Entonces ahí hay una brecha.
Claro.
En la utilización de la tecnología para resolver problemas sociales, porque dependen de la capacidad de la comunidad para acceder a dicha tecnología. ¿Sí me hago entender?
Sí, sí, sí.
Entonces ahí está, y por eso cuando se habla de tecnología, yo era profesor de esa vaina, por esa razón les cuento un poco la historia, porque cuando hablamos de tipologías de tecnología, se parte de la idea de que la tecnología, hay tecnología desde el punto de vista temporal. Hay tecnología emergente, que es aquella que está en los laboratorios de investigación, en el parque científico, que se está ideando soluciones que pueden resolver problemas sociales, algunos con muchos costos, otros con bajo costo, con posibilidades de acceso o no. Es lo que llamamos tecnología emergente, ¿cierto?
Sí.
Que todavía no está disponible en el mercado. En el mercado. ¿Sí? O que no está disponible para la sociedad. Luego hay tecnología de punta. La tecnología de punta es aquella que ya salió de los laboratorios y se comienza a comercializar. Generalmente la tecnología de punta es de muy alto costo por su alto valor agregado, ¿sí? pues el último iPhone 7 con baño, televisión y todo eso, ese es el que más vale, porque es la tecnología de punta, el que acabó de salir, ¿sí? Y hay tecnología tradicional que ya dejó de ser de punta porque ya se va generalizando, va disminuyendo sus costos, cada vez todo el mundo tiene más acceso a eso. Entonces ya los smartphones de 300 mil pesos son más accesibles y todo el mundo tiene acceso, ¿sí? ¿Me explico? Y hay tecnología obsoleta, que es aquella tecnología que por la misma ley del mercado y el ciclo del marketing ya sale del mercado porque se aparece una nueva tecnología con mayor valor agregado, ¿sí? Y la otra se vuelve obsoleta por el uso y se vuelve obsoleta a veces por esnovismo, ¿no? Pero en medio de todo eso hay una cosa que se llama tecnología apropiada. Tecnología apropiada, que lo que para uno es tecnología obsoleta, para otro en otro contexto puede ser tecnología tradicional o tecnología de punta. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces hay que jugar con eso para entender un poco el tema.
En la creación de esa tecnología, ¿quién debería tener más participación? ¿Realmente quién tiene la necesidad o quién la identifica como tal? Porque vengo a ver dos panoramas, uno que es el que tiene la necesidad como tal de generar un nuevo camino de transformación,
sí,
y otro que identifica que tiene la necesidad y va a ir a la oportunidad.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que es una combinación, por eso se dice que yo considero que uno de los elementos fundamentales de la tecnología social, como ustedes lo plantean, es que se construye, se diseña, se construye, se aplica de manera conjunta. Sí, aquí ya no, o sea, para cerrar esa brecha que hay entre la economía de mercados, donde hay unos centros de investigación que desarrollan tecnología para vender, ¿sí? Y las necesidades de una población, porque entre otras cosas ustedes saben que en una economía de mercados como la que estamos tenemos tres problemas. Uno tiene que ver con el consumismo, ¿no? O sea, entonces el consumismo hace que tengamos necesidades que a lo mejor no sean tan necesarias. ¿Sí me explico? Adicionalmente, la publicidad, que la publicidad hace que nosotros creemos una necesidad que realmente puede no existir. Exacto. Entonces la publicidad te vende a ti más que un aparato, una experiencia, una sensación, una distinción, cosas que hace que tú compres algo y que después realmente toda la funcionalidad no utilices sino el 20%, por ejemplo, ¿sí? Y adicionalmente está el tema del crédito, que como la gente no tiene plata para comprar toda esa tecnología, pues lo más le prestan. ¿Sí? Y ese es un tema pues un poco más de economía crítica, ¿sí? Pero cuando hablamos de tecnología social estamos planteando tecnologías que sean innovadoras, tecnologías que resuelvan problemas sociales, tecnologías que no sean de alto costo, que no estén orientadas al consumo para fortalecer unos sistemas económicos o unas empresas como tal, sino que tengan un enfoque más colectivo.
Y eso tiene que ver también con la propiedad intelectual, ¿no?
Sí, por supuesto.
Es que generalmente propiedad intelectual se le otorga a aquel que inventa la tecnología y se supone que una patente, además de proteger derechos de autor, pues lo que también otorga es como el derecho a la persona a la utilización y al lucro.
Sí,
y en el escenario de una tecnología social, pues estaría bien hablando que pues, tampoco hemos encontrado como un concepto que nos permita afinarlo, pero eso sería, se habla como de una propiedad intelectual abierta o algo así.
Sí, en los sistemas informáticos, en las redes, se habla de Creative Commons, o sea, que son creaciones comunes de utilización colectiva gratuita al disponible. O sea, el concepto de gratuidad en el uso de tecnologías y de servicios está cada vez más generalizado porque finalmente hay otros mecanismos de generación de riqueza económica, ¿cierto? Entonces ese es otro elemento que hay que tener en cuenta allí, ¿sí? Estamos de acuerdo, la tecnología social tendría que tener bajo costo o cero costo, ¿sí? Desde el principio de escasez y abundancia que maneja la economía, uno tendría que pensar en cómo hacer para que por lo menos una tecnología social que se aplique para la solución de problemas de una comunidad cubra los costos de su utilización, ¿sí? Sin que genere sí, habría que mirar un poco cómo ese conocimiento se convierte en cultura de tal manera de que se colectiviza, ¿sí? Y es un conocimiento de todos, ¿sí? Es un poco eso.
Ya.
Bueno, esto ya abrió, vamos a ver si por fin puedo...
conocimiento no transferible.
Voy a expulsar esta memoria. Eso está muy raro. No me lo deja. Vamos a ver si aquí sí lo puedo copiar.
La memoria china.
Sí. Salió. Calidad Chinese quality.
Chinese quality. Y está muy chévere porque me imagino, estos son sus variables, ¿no?
No, algo pasa, no me lo dejo bien. Yo me lo mando el correo más bien, sí, pero venga, vamos a continuar, que ya por lo menos esto me funciona.
Ah, listo.
Algo pasa, este equipo está molestando muchísimo. Entonces vamos a partir de lo que hemos denominado sistema integral minuto, que es el resultado de la sistematización de la experiencia, ¿cierto? Este sistema tiene registro de propiedad intelectual y derecho de autor en el Ministerio del Interior. Nosotros hicimos una evaluación del producto a través de una firma de abogados que se llama Cavelier Abogados, especializados en el tema, ¿sí? Se estableció que, por supuesto, tenemos algunos mecanismos de protección del modelo, pero no hay secreto empresarial, porque pues, es el conocimiento que tienen como 6.000 colaboradores que tienen en todo el país, en las diferentes áreas. Entonces, manejarlo como secreto empresarial es muy complicado. Y entonces, vamos a mirar cómo fue la experiencia de sistematización del modelo y de gestión de educación y gestión en Colombia. Es el primer registro de propiedad intelectual que tiene en Colombia. Entonces, partimos de que Niminuto es un modelo con reconocimiento internacional. Como les decía, hemos obtenido reconocimientos del IFC 2011-2012-2013, el grupo de los 20 G20 en el 2012 y el Financial Times en 2013. Los criterios de reconocimiento: sostenibilidad, impacto, innovación y replicabilidad. Entonces, a partir de allí, en el plan de desarrollo 2013-2019 se desarrolló un reto, uno de los 15 retos que tiene el plan de desarrollo, que es el reto de alianzas e internacionalización. En ese reto del plan de desarrollo se estableció como objetivo del proyecto sistematizar el modelo integral Uniminuto en Colombia como un estándar internacional de educación incluyente orientada a la base de la pirámide para replicarlo en países en desarrollo en un esquema de cooperación sur-sur. Porque efectivamente nuestro modelo en Holanda, allá no lo necesita. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso el enfoque es de cooperación sur-sur. Luego, pues partimos de la idea de qué es un sistema y en qué consiste la sistematización para entender lo que hicimos. Se supone que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que funcionan como un todo con un objetivo común. Y la sistematización es un proceso que permite la organización y ordenación de elementos asociados con un sistema para darles jerarquía y relacionamiento, para facilitar su comprensión y aprovechamiento. ¿Sí? Ahí partimos de lo que es teoría general de sistemas. Y partimos de lo que es el tema de procesos. Por eso aquí aparece un poco en el conocimiento de lo que es un sistema con sus componentes que a la vez conforman subsistemas desde la teoría de la recursividad y que tienen unas entradas y unas salidas.
¿Sí? ¿Esto se alinea mucho con el tema de calidad?
También,
con esta metodología
sí,
de calidad.
Lo que pasa es que en lo que son sistemas de gestión de calidad,
sí,
siempre se parte del concepto de procesos. Okay. Pero es que los procesos, cuando se juntan, integran elementos que conforman sistemas. Porque aquí nosotros estamos partiendo de una idea que es bien interesante. Y es la concepción estructuralista de las organizaciones. Uh-huh. Es decir, las organizaciones son sistemas abiertos que dependen del entorno para sobrevivir, porque reciben entradas del entorno y le entregan salidas al entorno. ¿Cierto? Entonces, por eso se comprende las empresas como sistemas, con procesos, ¿sí? Con este esquema.
Okay.
Y entonces los sistemas de gestión de calidad lo que hacen es diseñar, documentar y ejecutar los procesos con unos estándares de calidad. ¿Sí? Esto todo está unido. Listo. ¿Por qué se hizo la sistematización del modelo en un minuto? ¿Para qué? Uno parte como de una pregunta de investigación, como en metodología de la investigación, ¿no? Entonces, lo primero que queríamos era hacer explícito el conocimiento organizacional de un minuto de manera holística, identificando su integralidad, componentes, variables, módulos y buenas prácticas. ¿Sí? Aquí hay un tema muy interesante cuando hablamos de hacer explícito el conocimiento organizacional. Yo les decía ahorita, sí, un minuto tiene un plan de desarrollo, tiene un proyecto educativo institucional, un modelo educativo, un modelo curricular, tiene unos procesos documentados. Ese conocimiento que está documentado es conocimiento explícito, ¿sí? Porque además está disponible en eSolution para todos los colaboradores,
¿sí?
Pero resulta que hay conocimiento organizacional que es tácito, que está ahí, pero que no ha sido documentado. Hay un grupúsculo de personajes que han hecho exitosa esta organización, ¿sí? Porque tienen en la cabeza el modelo, las estrategias, las formas, los comportamientos que permiten llegar a las metas,
sí.
Y que nunca se han sentado a escribir esa vaina. Entonces, ahí comenzamos a hablar de hacer explícito todo el conocimiento organizacional. Para facilitar la comprensión por parte de los colaboradores de un minuto, fortaleciendo la identidad misional y el quehacer institucional a nivel nacional, en función del desarrollo a través de la educación superior de la región. O sea, la sistematización del modelo de un minuto no estaba pensada solo para llevarlo hacia afuera, sino para profundizar en calidad hacia adentro. Una de las principales preocupaciones que tiene el sistema universitario de un minuto es que, como crecemos tan rápidamente, está llegando mucha gente nueva, ¿sí? que no conoce la misión, que no se identifica con, porque los cursos de inducción no son suficientes para comprender de alguna manera la mística que tiene la organización y toda su dinámica, ¿cierto? Entonces, esto también estaba pensado para fortalecer ese tema, para establecer las implicaciones de replicarlo y adoptarlo en otros contextos socioculturales en países en desarrollo con problemáticas similares a la nuestra, facilitando el trabajo de los responsables de la transferencia del conocimiento, ¿sí? Porque es la base para poder llevar ese conocimiento a otros lugares. Y para ofrecer un consolidado de documentación que refleje el estado del arte de la práctica de un minuto. O sea, todos los documentos institucionales, artículos, publicaciones, procesos, procedimientos, entre otros, relacionada con las bases de información y conocimiento organizacional. ¿Sí? Entonces, por debajo de todo lo que es la sistematización del modelo, hay toda una documentación, una base documental que ya existe, que soporta cada uno de los componentes del modelo. ¿Qué productos resultaron de este proceso? Pues primero que todo, la sistematización del modelo, ¿sí? Que nos permitió tener un manual del sistema modular uniminuto, o sea, un producto como tal, un resumen ejecutivo, ¿sí? Y el levantamiento, bueno, y eso se hizo en el 2014, y en el 2015 hicimos el levantamiento de los módulos más débiles. O sea, nos encontramos con que había unos componentes en el modelo uniminuto muy importantes, pero que no tenían documentación. Entonces identificamos cuáles eran los módulos más débiles para poder hacer un levantamiento de información. ¿Sí? Es decir, hacer explícito el conocimiento tácito. ¿De acuerdo?
Esos son productos que generaron la sistematización del modelo, pero ¿consideras que los modelos deberían tener cada uno inmersos esos tipos de parámetros o lineamientos, por ejemplo, un manual modular, un resumen ejecutivo?
Yo no sé si es modular, lo que pasa es que en la medida que se sistematiza un modelo de negocio,
sí,
¿sí? O un modelo de funcionamiento de una organización, usted de manera colectiva identifica como las categorías con las que va a trabajar.
Lo que serían como los componentes.
Exacto, por eso les decía, recordemos que aquí yo decía que la sistematización es un proceso que organiza los elementos asociados al sistema. Entonces, esos elementos en una organización se pueden llamar componentes, en otra organización se puede llamar ejes. O sea, por eso te digo que para cada sistematización, dependiendo de cómo se construye colectivamente, hay que definir un sistema categorial para estructurar el modelo.
Un ejemplo, por ejemplo, nosotros tenemos una tecnología social que se llama Emprende Verde. Emprende Verde tiene tres componentes. Uh-huh. Uno que es el de las microfranquicias, otro sí, que es el tema de formación y otro que es el de la apoyo a la comercialización. Entonces esos componentes son los que se comienzan a dilucidar, a conceptualizar y se comienzan ya a hilvanar para que hagan como que conformen el paquete de lo que es Emprende Verde.
Sí, a ver. ¿Qué pienso yo? Las categorías que yo defina para estructurar el modelo, la sistematización de un modelo de negocio, de gestión, las categorías que yo defina dependen de la complejidad del modelo. Por ejemplo, en tu caso, tú dices que Emprendevende tiene tres componentes. Yo podría decir que tiene tres ejes y cada eje tiene sus componentes. Eso depende de la complejidad. Por eso nunca una sistematización es igual a la otra. ¿Sí me explico?
Sí.
Pero sí hay unos elementos que sí son comunes. Por eso yo parto de la idea de que hay que definir cuáles son los criterios y el sistema de categorías para estructurar el modelo.
¿Quiénes deberían definir esas categorías?
Pues se espera que con el apoyo de un metodólogo, ¿sí? Las personas que más conocimiento tengan de la organización. ¿Sí? Que generalmente son el equipo de alta dirección y algunas personas que por el tiempo en la organización y por su experiencia puedan ayudar a estructurar eso. Y eso fue lo que hicimos. Bueno, entonces, nosotros lo que hicimos, bueno, vamos a documentar el modelo, entonces hicimos un documento que denominamos Manual del Sistema Modular Uniminuto. ¿Sí? Y claro, dijimos, ese manual nos quedó de 378 páginas. Entonces, eso nunca se lo va a leer el rector ni el padre Diego como presidente. Entonces, hay que hacerles un resumen ejecutivo para que un ejecutivo lo lea y rápidamente, en un documento de no más de 20 páginas, entienda de qué trata el modelo. ¿Sí? Porque ellos están desde la visión holística de la organización, pero cuando yo profundizo sobre los componentes, pues hay un experto en cada componente, que es el how to do, el cómo se hacen las cosas en la cotidianidad. ¿Cierto? Luego se hizo un HTML, el sistema modular Uniminuto, que es un sitio web que está disponible, no lo hemos liberado. Apenas vamos a iniciar con un incorporativo proceso de socialización del modelo internamente, ¿no? Un esquema de actualización y mantenimiento, porque es que se supone que un modelo es una representación ideal de la realidad. ¿Sí? Se supone, no, eso es. Un modelo es una representación ideal de la realidad. Entonces, como es una representación ideal, es el deber ser, que no siempre es lo que es. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo que pasa cuando yo estoy montando un programa de educación superior. Generalmente yo defino un programa administración de empresas. Entonces yo defino un modelo de profesional. ¿Cuál es el perfil profesional del administrador de empresas de Uniminuto? Eso es un ideal. Eso es lo que yo espero que todos los muchachos que arrancan la carrera se aproximen a ese modelo y terminen siendo enmarcados en ese perfil. ¿Sí? No todos van a tener las mismas condiciones, las mismas competencias y las mismas capacidades, pero se van a... Por eso digo yo que es una representación ideal de la realidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como la organización es dinámica, entonces tiene que existir un esquema que permita actualizar el modelo. ¿Sí? Que cada año se haga una revisión de los componentes, se mire cómo se ha dinamizado la organización. Hay componentes que pueden aparecer, otros que pueden desaparecer, hay componentes que se pueden modificar. Entonces eso tiene su dinámica también. Y, por supuesto, el registro de propiedad intelectual y derechos de autor. Listo. ¿Cuáles son los factores críticos de éxito? A partir de la experiencia, ¿con qué nos encontramos? Primero, lo que para todo proyecto estratégico en una organización es fundamental es el compromiso de la alta dirección. ¿Sí? O sea, es el es impulsor de muy alto nivel que lidera de cara a la organización transmitiendo los mensajes clave de la importancia de la sistematización para preservar el conocimiento y las buenas prácticas de la organización. O sea, este proyecto, yo por eso dependo directamente de Rectoría General. ¿Sí? Porque es el rector general el que lidera todos estos procesos. Él es el que da la cara, es el que manda la información, es el que moviliza a la gente, es el que compromete los equipos de trabajo. ¿Cierto? Segundo, la gerencia del proyecto. Tiene que haber un líder con suficiente dedicación y conocimiento profundo de la organización que tenga el rol de gerente del proyecto y dinamice todo el proceso de levantamiento de información. Este pechito. Tocó mi gerencialista. ¿Cierto? Listo. Personas clave, compromiso de los responsables de los procesos clave para que lideren la sistematización de su área específica de competencia. ¿Sí? Entonces nosotros identificamos cuáles eran los componentes macro y le asignamos un líder a cada componente para poder hacer el levantamiento de información. ¿Sí? La base documental, formalizada de las prácticas de la organización, que es un criterio para definir prioridades y empezar los procesos que están más documentados. Ahí hay otro tema, pues para tener victorias tempranas, pues en una organización como esta que es tan compleja, entonces nosotros comenzamos por los componentes del modelo que están más documentados, ¿sí? Porque eso facilita el proceso. ¿Sí? Método deductivo. Sistematizar el modelo a alto nivel con una visión integral de los procesos, yendo de lo general a lo particular a partir del consenso sobre lo fundamental. ¿Sí me explico? Sí, o sea, ya la institución tenía en la base todos los documentos, todo, ¿cierto? Que nosotros teníamos que partir desde arriba, ¿cierto? Partiendo de lo general, o sea, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de esta organización? Y después de eso, entonces empecemos a bajar y a conectar, ¿sí?, esos componentes con la base documental que ya posee la institución. Y luego a partir de ahí identifiquemos cuáles son los componentes que no están muy bien documentados para poder documentarlos. ¿De acuerdo? Eso es un poco el tema. El tema de conocimiento explícito, que ya a partir del método deductivo yo identifico dónde hay base documental insuficiente o inexistente. Y entonces, documentación formal de procesos y prácticas. ¿Sí? El sistema de información documental, mientras más formalizada la organización, más rápida la sistematización.
Ese es otro punto, ¿cierto? Ese es otro punto.
Y finalmente, el tema de conocimiento tácito. Las prácticas organizacionales que hacen parte del ADN, que son elementos diferenciadores significativos, pero que no están documentados.
Exactamente.
Ese es como los factores críticos de éxito. ¿Para qué nos sirve la sistematización? Entonces, primero, es un tema de gestión de conocimiento organizacional, knowledge management. Entonces, ahí hay unos elementos asociados a la gestión del conocimiento que es adquisición, administración, aplicación y retención del conocimiento organizacional. O sea, ¿cómo adquiere conocimiento la organización? ¿De manera autónoma, o sea, in-house, o a través de terceros, o cómo funciona eso? ¿Sí? La administración del conocimiento tiene que ver con identificar dónde está el conocimiento de la organización. Y la
aplicación del conocimiento
es poner a las personas donde más le puedan aportar a la organización. Y la retención del conocimiento tiene que ver, en primera instancia, con retener el personal que posee el conocimiento, pero en segunda instancia, en retener el conocimiento independiente de la persona que haya. ¿Sí? Esa es una problemática bien interesante.
Filosofía de mejora continua permite el mantenimiento y actualización del modelo. ¿Sí? Aseguramiento de la calidad. La sistematización permite alimentar el sistema de gestión de calidad y las certificaciones. Sirve para la acogida o la inducción de los nuevos empleados, orientación general y específica a nuevos colaboradores. Permite la formación, socialización y apropiación del modelo para toda la organización. Esto se le entregó, por ejemplo, a Unicorporativa, corporativa, ¿sí?, para que defina las rutas de formación de la gente, o lo que llamamos... ¿cómo es que se llama eso? Eso de gestión humana se llama de carrera, es algo de carrera, es como diseñar una formación de carrera interna entre la organización.
¿Escalafón?
No, pero no es el escalafón, pero bueno, es
simple, es un esquema pues como de cualificación de talento humano.
Ya,
¿sí?
Ya.
Bueno, para la protección del conocimiento organizacional, o sea, derechos de autor y propiedad intelectual, la transferencia de asistencia técnica permite la réplica y comercialización de componentes del modelo en otros contextos, y para la internacionalización de Uniminuto, que fue la apertura de sedes de Uniminuto en otros países de Latinoamérica, porque lo que empezamos en África es un partnership con los listas de África, donde Uniminuto es cofundador, sí, pero ellos son los que operan allá. Aquí en Latinoamérica la idea es, una vez arranque la UTA en Costa de Marfil, comenzaremos a pensar en países de Latinoamérica, pero directamente con Uniminuto.
Uniminuto, claro.
Bueno, ¿cuál fue la metodología de trabajo? En términos generales. Comenzamos con el estudio de documentos estratégicos organizacionales. ¿Sí? O sea, información explícita. ¿Sí? Proyecto educativo institucional, plan de desarrollo, modelo pedagógico, modelo curricular, modelo que es una distancia virtual, en fin, toda la documentación para entender un poco cómo funciona la organización. Bueno, yo los conozco bien, pero en un trabajo que hicimos con el equipo de ICA2. ¿Sí? Luego entonces, a partir de allí, nosotros hicimos una identificación de componentes del modelo. Una identificación preliminar, ¿sí? Lo que yo llamo la versión beta del modelo, ¿sí? Y luego los talleres de construcción colectiva de conocimiento. Se conformó un comité consultivo conformado por un equipo de dirección que está integrado por 15 personas, ¿sí? Y luego se hizo trabajo con directores regionales para poder recoger el conocimiento de la regionalización del modelo Uniminuto, ¿sí? Estos comités consultivos se hacían liderados por la Rectoría General para revisar un poco el modelo. Con algunos de los miembros del comité consultivo, por sus agendas, nos tocó hacer trabajos muy personalizados. Por ejemplo, con el padre Diego, fuimos hasta la oficina de él, le pedimos la cita, le mostramos los componentes, él nos hizo los aportes y los trajimos ya al comité consultivo en pleno. ¿Sí? Lo mismo que con el padre Camilo, que estar por fuera, entonces hacíamos citas con él de manera independiente, pero en el marco del comité consultivo. Luego viene en las entrevistas a personas clave. Una vez identificados los componentes del modelo y una vez socializados y validados por el comité consultivo, ¿sí? O sea, se sentaron todos los rectores y vicerrectores a mirar ese muñeco y empezaron a mirar, sí, ese es un minuto, esos son los componentes, ahí a partir de ahí. Nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, entonces comencemos a profundizar en cada componente. Y para profundizar en cada componente, entonces les asignamos unos líderes, que es lo que llamamos acá entonces las personas clave, que son los líderes de las áreas de la organización. Se hizo la elaboración gráfica y documental de resultados, o sea, la definición de categorías y conceptualización del modelo, que es lo que yo les decía a ustedes. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder organizar todos esos elementos? ¿Cómo los vamos a llamar? Entonces dijimos, no, entonces hay unos elementos que están por ahí arriba, que son misionales, que son un poco identitarios, ¿sí? Los drivers organizacionales, o sea, los impulsores. Entonces, vamos a denominar eso, hay como tres niveles, llamémoslos capas. Entonces, la capa de identidad, la capa de operación y la capa de relacionamiento. ¿Sí me explico? O sea, es un ejercicio un poco
artesanal,
como de identificar, después de tener eso, empezar a hacer el diseño del modelo. Por eso te decía que hay que definir unas categorías y eso se hace en el camino, en la medida que vamos. ¿Sí? Y las personas que participan en la construcción colectiva de conocimiento se sienten identificadas con esas categorías. ¿Sí? Eso es muy relativo. Bueno.
La revisión documental en profundidad, estatutos, políticas, reglamentos, procesos, procedimientos para poderlos asociar a los componentes y el taller de validación de resultados parciales y finales. ¿Listo? Entonces, a partir de allí, estos son los actores que participaron en el proceso. Ahí lo escuchan.
¿De cuánto tiempo tenemos?
Sí, es que yo tengo una reunión a las 11 en la Unión Europea. Entonces, sí, de todas maneras no hemos terminado. Yo les pido a Paulis que siga esperando la otra parte.
No, pero no, ya vamos a terminar porque pues...
Ya entrar en los detalles del modelo. Yo sé que para ustedes lo más importante es la metodología.
Claro, les estoy mostrando.
Los parámetros de atrás.
Exacto.
Los parámetros de atrás.
Exacto.
Son importantes.
Sí, las metodologías y como los conceptos. Pues,
exacto, exacto. Entonces, ¿quiénes fueron los actores? Pues, por supuesto, esto es una obra de budista, es la comunidad budista de la provincia del Minuto de Dios. Desde la orientación filosófica y visional del modelo estuvieron el padre Diego, el padre Camilo, el padre Harold, el padre Orlando y el padre Huerta. Uh-huh. ¿Sí? Que son de la comunidad educativa, pues, de la alta dirección. Entonces la elaboración del modelo y validación de resultados se hizo con 18 coautores, 5 sacerdotes y 3 laicos, rectores, vicerrectores generales y demás. Un comité coordinador que hacía el seguimiento a la ejecución del proyecto de sistematización. ¿Sí? Un equipo de trabajo con un líder, el gerente del proyecto, con la programación y ejecución de actividades, entrevistas y talleres. Directores regionales que participaron en talleres sobre componentes de cobertura, acceso, regionalización y pertinencia. ¿Sí? Personas claves, que son los líderes de las áreas, entrevistas en profundidad para la documentación de módulos y prácticas de cada componente. ¿Sí? Y la consultoría especializada en Knowledge Management, que hizo la asistencia técnica, trabajo metodológico y elaboración conjunta de entregables. Ellos, los tres que trabajaron conmigo, terminaron siendo coautores del modelo. Firmaron, por supuesto, la cesión de derechos de propiedad intelectual, derechos comerciales, pero no sus derechos morales. ¿Sí? Ellos son coautores del modelo. ¿Sí? Y así aparece en la resolución del ministerio. Entonces aquí, esta es la estructura general del sistema. Nosotros identificamos unas categorías, el sistema categorial que yo llamo, que comienza con las capas, unos ámbitos, unos componentes, unas variables que permiten documentar los componentes, unos módulos y las prácticas. Todo aterriza en prácticas, porque es el cómo se hace cada cosa. ¿Cierto? Entonces, aquí aparece una primera mirada, el sistema modular en un minuto. Hay unos ámbitos, el ámbito, la capa de identidad, donde están los elementos distintivos de un minuto. ¿Sí? Hay una capa de operación, donde están los elementos que reflejan la forma como funcionamos. Y hay una capa de relacionamiento que refleja un poco lo que llamamos los stakeholders, o sea, con quiénes nos relacionamos y para qué. ¿Sí? Y unos ámbitos para cada capa. Un ámbito visional, de creencias, valores, enfoques y políticas. En el tema operacional entonces están los direccionamientos, los que llamamos macroprocesos misionales, el soporte, no necesariamente la capa de operaciones refleja el mapa de procesos, porque el mapa de procesos también es dinámico, y más dinámico aún que el modelo es más estable en el tiempo, y los grupos de interés. Entonces aquí aparecen los componentes, entonces decimos, en la capa de identidad hay 7 componentes. El impulsor fundamental es la inclusión social para el desarrollo. Estos componentes fueron discutidos y validados por el comité consultivo. Bueno, ¿quiénes somos y cómo hacemos las cosas? ¿Cuál es nuestra identidad? Entonces tenemos, trabajamos por la inclusión social para el desarrollo, desde la espiritualidad budista y la obra Minuto de Dios, ¿sí? Con unos principios, un enfoque praxeológico en nuestro quehacer, y con unas políticas educativas y organizacionales. Esos 7 componentes conforman lo que llamamos la identidad, y estos 7 componentes deberían estar apropiados por toda la organización. ¿Sí? Luego desarrollamos una capa de operación con 12 componentes. Desde el punto de vista de direccionamiento, entonces trabajamos por la sostenibilidad institucional, la calidad integral y la cobertura organizacional. ¿Sí? Y con unos elementos diferenciadores de bienestar y pastoral que hacen parte de la misionalidad institucional. Con unos elementos de formación integral que son el componente de docencia, investigación y extensión o proyección social, que son, no son otra cosa que los procesos misionales. ¿Sí? Pero adicionalmente le incorporamos un componente que es el elemento diferenciador de un minuto, que es el emprendimiento y la innovación social. Y en el ámbito de soporte tenemos dos componentes, organizacional y tecnológico, que soportan todos estos componentes operacionales. Y finalmente, los grupos de interés, que son los usuarios y beneficiarios, los aliados y todo el tema de internacionalización. ¿Cierto? A partir de ahí entonces, definimos de los 22 componentes, ¿sí? Cada componente tiene unas variables. Variables que permiten, ¿por qué? ¿Por qué definimos variables? Es un sistema categorial de variables, está asociada con componentes porque, por ejemplo, el concepto de inclusión social para el desarrollo puede ser un impulsor de muchas organizaciones sociales como la nuestra. Pero entonces, para nosotros, ¿qué es inclusión social para el desarrollo? Entonces, definimos unas variables que permiten documentar el componente para que se entienda cómo lo entendemos nosotros. ¿Sí? Y de esas variables entonces se derivaron unos módulos. Hay 24 módulos conceptuales asociados con la capa de identidad, hay 47 módulos instrumentales asociados con la capa de operación y hay 12 módulos relacionales asociados con la capa de relación. ¿Sí? Y entonces, a partir de los módulos instrumentales, que son los del How to Do, entonces se hacen, se documentan las prácticas. Entonces tenemos 75 prácticas documentadas de la capa de operación, que definen cómo hacemos las cosas. Y cada práctica tiene un alcance, tiene un objetivo, un alcance, unas entradas, unas actividades, unos productos, unos actores, los vínculos a otros módulos y unos documentos de referencia. ¿Sí? O sea, con esta documentación usted puede montar una universidad. Aquí pone un ejemplo del componente a sus variables. Por ejemplo, la capa de identidad tiene un componente que se llama el componente minuto de Dios. Pero ese componente minuto de Dios se entiende a partir de cuatro variables, que son el espíritu de servicio, el desarrollo social, la dignificación de la persona humana y la superación de la pobreza. Entonces, en el documento está documentado qué entendemos por cada cosa y cómo eso integra el componente. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el componente cobertura, que es una política pública de educación superior, es un componente nuestro de la capa de operación, pero que lo entendemos desde tres variables: el acceso, la regionalización y la pertinencia. Y cada uno de ellos está documentado. Y aquí un ejemplo para terminar de la capa de operación, del componente de cobertura, de sus tres módulos. En el módulo de regionalización hay tres prácticas que son el estudio de factibilidad económico y social, la formación de alianzas y la financiación de estudiantes. Estas tres prácticas están descritas como se los planteaba y con unos documentos institucionales que soportan esas prácticas. ¿Sí? Y este es un ejemplo, pues ya está muy chiquitico, pero hay un ejemplo, está documentado, como les digo, está la práctica, de qué módulo es, qué objetivo tiene la práctica, cuáles son las entradas o los insumos, qué actividades desarrollan, cuáles son los productos. Exacto. Y en el documento. ¿Cierto? Y aquí está finalmente, establece un esquema metodológico para asegurar la actualización y mantenimiento del sistema. En este esquema se pueden hacer cambios estructurales del modelo, que significa modificar componentes, que eso solamente lo puede hacer el Consejo de Fundadores y el Comité Consultivo. Y modificación de la base documental del sistema modular, que eso se hace a través del sistema de gestión de calidad. Cuando hay un documento que se modifica, y eso, pues ya eso se tiene que actualizar. Y esto es, en términos generales, la experiencia.
Listo.
Muy interesante, muchísimas gracias. Creo que de lo que estamos haciendo desde el observatorio y la ruta que hemos venido también estableciendo para todo el tema de lo que hemos denominado el empaquetamiento de esas tecnologías sociales, se está alineando mucho con el tema metodológico que ustedes han trabajado desde la experiencia en el minuto.
Sí.
Porque nosotros hemos también concebido como o visto la necesidad de poder documentar las prácticas, pero también las experiencias de los actores.
Sí. Muy bien, ahora, el otro tema es el tema de la transferencia. Eso ya es otra cosa. Ya es otra historia. Pero podría decirse que, como estábamos hablando ahorita, primero, la identificación de problemáticas similares es como la base para poder pensar en una transferencia de una experiencia que previamente debe haber sido sistematizada para que se haga de la mejor manera posible. Hay que tener en cuenta, por lo menos ya en el contexto internacional, hay que tener en cuenta algunos aspectos de carácter macro en el contexto donde se va a aplicar la experiencia, que tiene que ver con el tema económico, con el tema político, con el tema legal.
Variables que no son fácilmente modificables.
Porque no son muy controlables.
Sí.
Esas variables de contexto son fundamentales. Y al tema económico, político y jurídico se le agregan, yo diría que, dos componentes adicionales, que es el tema cultural y el tema comunicativo, el idioma y eso, que afectan demasiado la transferencia.
Es un poco como la conclusión a la que llegamos después de esa jornada de trabajo. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que habíamos dicho que una cosa era la ruta para el empaquetamiento de sistematización de la
tecnología
y la otra era la ruta para la apropiación de
la transferencia, sí, exactamente.
Que incluso
eso es otro mundo.
Un componente de participación muy importante, el tema de la sistematización y el empaquetamiento, pero digamos que el corazón para la transferencia que se ve en la participación se ve mucho más fuerte en el tema de la apropiación.
De eso no tengo una presentación, pero pues me toca sentarme a escribir, a documentar la experiencia de transferencia. Ya hemos hecho algunos con los informes de gestión que hacemos de las misiones y de los avances del proyecto, pero ya uno tendría que sentarse a un poco a mirar cómo ha sido la experiencia y cómo debería ser a partir de las lecciones aprendidas. ¿Sí? Tal vez ese es, por eso les digo que esas cinco variables de entrada, y hay una sexta, podrían ser más, pero hay una sexta que es el tema religioso. ¿Sí? O sea, el tema político, económico, jurídico, cultural, comunicativo, de idioma, el tema religioso, son de entrada los que hay que tener en cuenta, porque en Costa de Marfil, si bien estamos trabajando con sacerdotes católicos, el 40% de la población es musulmana y hacen parte de nuestro público objetivo. Entonces hay que pensarle a cosas que aquí no
se esperaría, sí.
Por ejemplo.
Bueno, pues muchas gracias entonces.